Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
El daño que provoca el coronavirus en todos los sectores a nivel mundial está siendo devastador. Estamos hablando de la mayor tragedia desde la Segunda Guerra Mundial. Europa, claro, quedó devastada. 75 años después de aquello volvemos a hablar de la reconstrucción de la economía, del empleo, de la confianza, de cómo superar una crisis. ¿Cómo se hizo entonces? ¿Qué lecciones podríamos aprender de aquello? Ayuda exterior, acuérdate de Marshall. Bueno, toca como cada lunes Historia con mayúsculas en La Linterna con Emilio San Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, profe Emilio? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, tal día como hoy, 1945, ¿cuál era el desastre del continente europeo?
Pues mira, Ángel, me acordaba de las primeras palabras de una película sobre la Segunda Guerra Mundial, una película fantástica que se llama Un puente muy lejano, que empieza con la frase, aunque parezca mentira, Europa era así en 1944, en este caso. ¿De qué estamos hablando? De una industria que está paralizada, de unas infraestructuras que son las que se han llevado la peor parte. Hay que construir prácticamente de cero en países como Alemania, como Francia, etcétera. De la incertidumbre política, que se relaciona naturalmente con la economía. ¿Qué tipo de regímenes van a existir en Europa? ¿Van a triunfar en Europa Occidental partidos comunistas y va a haber una tendencia hacia ese modelo de organización? Europa sale del crimen que ha sido el genocidio, por lo tanto sale también moralmente noqueada. Piensa que hay millones de desplazados, solamente al hablar de Alemania, todo el éxodo de Europa del Este hacia Europa, de Alemania del Este, hacia Europa Occidental, para huir de los soviéticos. Hay prisioneros de guerra y hay un problema de vivienda absolutamente descomunal, se mire por donde se mire en el continente, que es uno de los más acuciantes porque el invierno, evidentemente, está a la vuelta de la esquina.
¿Cómo se inicia los primeros pasos de esa recuperación?
Bueno, Ángel, los primeros pasos se comenzaron a diseñar incluso durante la guerra. En el año 41 se firma la Carta del Atlántico, que ya prediseña un nuevo orden económico internacional para después de la guerra. Y después va a tener lugar, en julio del 44, la famosa conferencia de Bretton Woods, que establece órganos internacionales y todo está naturalmente muy pensado en Europa. Banco Mundial, que en un primer momento su nombre oficial es el Banco de Reconstrucción, Fondo Monetario Internacional, que sientan unas bases y que sientan la dominación del dólar como un nuevo elemento de referencia económico a nivel mundial. ¿Y qué es lo que va a pasar después, una vez que termine la guerra? Pues una suma de factores positivos que se van a ir aplicando lentamente. Gobiernos responsables, sensatos, con grandes personajes, los laboristas en el Reino Unido, Jean Monnet, que va a ser el que va a diseñar, vamos a decir, toda la gran recuperación económica para Charles de Gaulle en la inmediata posguerra. Y una serie de medidas que pueden sonar a cosas que se están diciendo ahora, pero que hay que tener cuidado. Se habla de nacionalizaciones y de la importancia del sector público, pero es que veníamos desde muy atrás. Se habla pues de crear una auténtica seguridad social, de construir vivienda barata en países donde la vivienda había quedado devastada y se habla de un mayor peso del Estado en la economía. Pero ojo, no estamos hablando de la Unión Soviética, que si me permites la maldad es el modelo que a alguno quizás le hace mucha gracia, sino que estamos hablando de fortalecer lo que hoy en día denominamos en Europa nuestro estado del bienestar, que estaba todavía en construcción.
Vamos a escuchar a Harry Truman, presidente de Estados Unidos por entonces, uno de los protagonistas de esa reconstrucción, claro, al fin y al cabo es el que puso la pasta. 12 de marzo de 1947, ante la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos. La doctrina Truman.
Creo que la política de Estados Unidos debe ser la de ayudar a los pueblos libres que resisten a las maniobras de minorías armadas o a presiones exteriores. La existencia del Estado griego se ve amenazada por la actividad terrorista de varios miles de hombres armados, dirigidos por los comunistas. Debemos actuar de inmediato y con determinación.
¿Qué fue el Plan Marshall, Emilio?
Pues es la consecuencia lógica en lo económico de lo que fue la doctrina Truman en lo político. La doctrina Truman venía a decir, tenemos que combatir en cualquier lugar en el que en Europa o en el mundo el statu quo esté amenazado. Grecia era uno de aquellos lugares. Eso convertía a toda Europa Occidental, digamos, en un campo de batalla político, económico, ideológico. Y era necesario que el deseo de los Estados Unidos era una Europa que funcionase económicamente, porque si funcionaba económicamente, la amenaza del comunismo, de la, digamos, inestabilidad social, se alejaría. Y era muy importante, y hasta entonces, estamos hablando de año 47, año 48, era muy importante volver a poner a Alemania, o al pedazo de Alemania que había quedado en manos de los aliados occidentales, lo que va a ser Alemania Occidental, era necesario que Alemania volviese a ser un actor económico protagonista del continente europeo. Durante la guerra se había especulado con la idea de devolver a Alemania, vamos a decir, una especie de típico estado agrario, pero no industrial. Fruto de todo ello, el plan Marshall. Marshall había sido uno de los grandes líderes militares americanos, estadounidenses, durante la guerra, y ahora es el secretario de Estado. Y él lo que propone es algo que nunca se había hecho hasta entonces ni que se ha vuelto a hacer. Piensa, los Estados Unidos dedicando el 15% de su presupuesto a ayudar a la reconstrucción material del continente europeo. No de todo el continente europeo, los comunistas, los rusos y sus satélites no quieren participar, España, por ejemplo, queda fuera. Pero es una ayuda extraordinaria, descomunal, que tiene un interés político para los Estados Unidos, pero que para Europa es un maná llegado del cielo, porque le permite obtener recursos para comprar materias primas, productos a Estados Unidos, con lo cual la rueda se pone a funcionar.
Visto lo visto y con el paso de la historia, ¿los efectos fueron buenos?
Los efectos, ahora se dicen muchas cosas. Piensa, por ejemplo, que en Francia se habla de los 30 gloriosos, 1945-1975, un crecimiento económico descomunal. El salto cualitativo que da Europa desde ese 1945 hacia los años 70, lo vivimos incluso los españoles con otras pulsiones y con otras características, hace que el fantasma de la guerra, que las desigualdades sociales que existían entonces se maticen muchísimo. Es un efecto absolutamente positivo.
Es que eso fue en lo económico, pero es que lo político se acompañó con el inicio de la Unión. Lo que entonces fue aquel mercado, luego la comunidad y hoy la Unión Europea.
Y también el inicio de lo que es la OTAN, que va de la mano y prácticamente coinciden pues con apenas un año de distancia. Y en la semana pasada hablábamos de Churchill. Yo hay una cosa que creo que es fundamental en esta etapa. Se hacen todas estas cosas, pero es que mires por donde mires. Miras a Italia, miras a Francia, miras a Alemania, miras a Gran Bretaña, miras a Estados Unidos, etcétera, y ves a unos personajes de una altura con una visión, con una capacidad para pensar en el largo plazo, con una, vamos a decir, vocación de servicio público. Yo estoy pensando en Monet, en Francia, cómo diseña los grandes planes quinquenales que van a permitir ese gran salto adelante de la economía francesa. Pero es que los laboristas hacen en el Reino Unido una política económica extraordinariamente responsable, profundísimamente, vamos a decir, vinculada a las necesidades de la población, pero porque hay gente con mucho talento y con mucha capacidad detrás. Y eso es lo que hace esta época única.
Yo quiero pensar que en esto de Europa, es una opinión personal, menos mal que siguen tirando del carro alemanes y franceses, que si no, visto cómo está el sur... Oye, análisis del historiador. 75 años más tarde, en otra reconstrucción, ¿qué lecciones se pueden aprender de aquella?
Pues mira, Ángel, me quedo con una cosa que has dicho tú y rebobino un poco a una cosa que he dicho yo. Ya entonces se dieron cuenta de que sin locomotora alemana no podíamos funcionar. Bendita locomotora alemana y bendita Europa. Y de lo que yo decía, me quedo con la cuestión del liderazgo y con la cuestión de las grandes generosidades internacionales. Y no hablo de la económica de los Estados Unidos y de su implicación política en el continente, sino que digo que como el riesgo estaba muy cercano, el horror que había sido la guerra estaba muy cercano, hubo una enorme responsabilidad. Y hoy en día lo que yo creo que falta en la Europa del siglo XXI, en esta crisis, es, todavía no han aparecido esos liderazgos capaces de generar confianza, que sale el programa, sale la linterna de una sección de economía, que es una cosa importantísima y fundamental para que la economía y para que las sociedades funcionen.
Hablamos de Europa, de líderes europeos, anda que si miramos a Estados Unidos, cualquier comparación...
Fíjate qué diferencia, Ángel, entre la involución que es en todos los órdenes la presidencia de Donald Trump como liderazgo moral, como voluntad de estar presente en todo el mundo, frente a la presidencia de... Es que fíjate qué gigantes, Marshall, Truman, Eisenhower, Roosevelt, que acaba de fallecer y que ha sido uno de los grandes presidentes de la historia de los Estados Unidos. Claro, es que esto es como Valle Inclán. El liderazgo de nuestro tiempo es el esperpento del liderazgo del final de la Segunda Guerra Mundial, desgraciadamente.
Emilio San Francés, profe de historia, como todos los lunes. Gracias, amigo, cuídate.
A ti siempre, Ángel. Un abrazo.